vino la gente que empezaría con esto. Se comienza desde el pie, como la fogata que se enciende. Como crecen los mejores amores y las flores que nacen desde el pie. Algo así como para decir que vino la gente de esta de este partido político. ¿Cómo le va? Cristian Obando.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda tu audiencia.
Está perfecto.
Espero poder expresar lo que sentimos como partido de esta ciudad.
Está
partido
perfecto.
Alternativo.
Bueno, más presentación no le puedo hacer. Si no quiere, traigo algunos con un bombo, unos chifles, algo.
Bien, bueno.
¿Qué es desde el pie? Ya tuvimos gente desde el pie. Tuvimos la.
Sí, estuvo Claudio y estuvo Laura, candidatos a gobernador y a vicegobernadora.
Exactamente. Y ahora tenemos al candidato a la intendencia.
A intendente. Sí. Exactamente. El candidato a intendente, bueno, nos presentamos como una alternativa superadora de los posicionamientos de la vieja izquierda y como superadora de los partidos que hoy se encuentran en el poder, el bipartidismo decimos nosotros muchas veces, que en la ciudad está representado por Torroba y por Dinápoli.
Sí.
Pensamos que somos una alternativa porque queremos ser algo distinto.
Claro. A este
modelo básicamente productivo, extractivo, primarizado, exportador, que lo único que hace es llevarnos a un despojo continuo.
Sin duda alguna. Es dura la pelea, ¿no? Porque hay muchos años de lo que vendría a ser el peronismo en esta ciudad. Más allá de que hubo algunos periodos, ¿no? Como que se cortó un cachitito de 4 años de un Torroba, otros 4 de un Alto Laguirre, pero tiene mucha historia el peronismo dentro de la intendencia. Esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Que juega a favor o en contra?
No, mira, es bueno lo que vos decís porque a mí me hace pensar en que cuando se plantea esto de que tuvimos la por ejemplo, la pandemia, ahora tenemos la guerra, heredamos un gobierno de Macri,
sí,
con las políticas neoliberales de Macri. Me hace pensar en que, por ejemplo, uno que viene de la militancia territorial, cuando dicen eso, se refieren a estas situaciones, pareciera que el problema empezó hace 4 años.
Claro.
Hace 5 años, el año pasado con la guerra.
Sí, 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 sí.
En realidad, uno que ha estado militando en lo territorial se encuentra con gente, vecinos, ciudadanos sin derechos, que tienen mi edad, 50 años.
Claro.
Y son 50 años de democracia, 40 años, perdón, de democracia. Sí. Chicos que tienen mi edad, que no tienen vivienda, que están,
claro,
viviendo en los asentamientos, claro, que la están pasando muy mal.
Sí.
Entonces, esto lo que hace, esta situación, esto que estoy diciendo, lo que hace es romper con esa idea de que es un problema de hace 4 o 5 años. Son,
claro,
40 años en esta ciudad, en esta provincia, que nos gobierna el peronismo con en esta coalición.
Sí.
¿No? El Frejuli,
sí,
que con algunas fuerzas de izquierda, ¿no?, que lo acompañan.
Claro.
Pero en realidad la matriz sigue siendo la misma. Sigue
obviamente
siendo la misma.
Obviamente. Bueno, acordaron, no hubo interna aquí en la ciudad, fue algo medio extraño. Mucha gente pensaba que iba a haber interna, porque, bueno, un Luciano de Napoli resistido por algunos momentos, por algunos sectores internos de ellos mismos, y terminó con una ahí, como que se armaron entre ellos otra vez, sacaron algunos nombres de la lista y van de vuelta. ¿Crees que la pelea está entre Dinápoli y Torroba o crees que, por ejemplo, ustedes, los grupos de los partidos de izquierda, van a hacer fuerza en este debate?
Sí, obviamente la pelea está entre ellos dos, pero sin cuestionar, ninguna de las dos fuerzas estas cuestionan el modelo, ninguna.
Claro.
Vos fíjate que yo he estado siguiendo los debates que se dan, las entrevistas que se dan en los medios, y todos evaden las responsabilidades. Vos lo escuchás a Torroba, que parece un tipo campechano, un tipo bueno, pero él dice no hay que hablar de política porque la gente no quiere hablar de política. La gente lo que quiere es soluciones. Y en realidad hay que hablar de política. Hay políticas que implementaron tanto Macri,
sí,
como el gobierno de Alberto Fernández. No, unos pagando la deuda que otros tomaron.
Sí.
Esos mecanismos es lo que nos lleva a la situación de hoy, a una situación donde no hay dinero para llevar cualquier tipo de política pública, no hay. Entonces se entra en un gobierno o a gobernar dentro de las prioridades, ¿no? Hay un orden prioritario. Entonces, Torroba lo dice, no vamos a hacer la terminal porque vamos a priorizar esto otro. El otro dice, no, vamos a priorizar el bacheo, pero siempre en el marco de lo que sea realmente el pago de la deuda externa. Entonces uno mira, por ejemplo, la ley de presupuesto provincial 2023 y en su primer párrafo dice, bueno, adherimos a la Administración Nacional de Economía en esto del pago a la deuda. Entonces eso termina condicionando todas las políticas públicas. Entonces de lo que hay que hacer es hablar de política, tiene que ser implementado. Entonces, en realidad estas dos fuerzas lo que se están midiendo es por el poder, claro, no por llevarle soluciones a la gente. En todo caso, parches. Sin ir más lejos, escuché el discurso de Dinápoli en la apertura del Consejo Deliberante, y él dice que una de las cosas que dice es que estuvieron arreglando el tema de las cloacas, el tema sanitario es prioritario, y el tema de las calles. Ayer voy cruzando ahí en la calle Lago, voy para mi trabajo, y se abrió la calle, una calle que arreglaron el año pasado. Se hizo un agujero que en pocos días van a tener que poner la bandera, esa que le ponen, viste que los vecinos van y ponen un palo porque no se puede pasar.
Claro.
Entonces, se va arreglando todo, se va arreglando todo así en ese orden de prioridades y todo así a las tapaditas, digamos. Sí, pero en realidad de fondo no se está arreglando nada.
Bueno, la idea del partido político obviamente es por ahí llegar con esto, ¿no? Con nuevas ideas o planteando políticas o hablando de una política real. ¿Qué lugar para esto? ¿Cómo está la situación? ¿Crees que hay lugar para este tipo de debate?
Creo que sí. Estoy convencido de que sí, porque la situación es agobiante. Sobre todo cuando vos mirás la crisis social en la que estamos. Vos fijate que la otra vez estábamos ayudando a una gente con el tema de la mercadería que reciben ayuda y les viene harina, lenteja, y la está pasando muy mal. Entonces nosotros, mirando y poniendo la mirada en la crisis social, creemos que sí es posible una alternativa, y nos paramos del paradigma de los derechos humanos para mirar toda esta realidad. Un paradigma, por ejemplo, que habla de los derechos de la ciudad. Vivir en la ciudad implica vivir bien. Y en esta ciudad, es una ciudad excluyente. Nosotros tenemos gente viviendo en asentamientos en esta ciudad que vive sin luz.
Sí, sí.
Sin agua, si tienen agua es porque otros vecinos se las han acercado. Sí. Entonces vos fíjate la solidaridad de otros vecinos.
Claro.
Así como hay vecinos, ¿no? Que se van a un extremo, ¿no? Que se olvida de esta gente. Hay vecinos que colaboran. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Si hay vecinos solidarios, ¿cómo no vamos a poder creer de que es posible disparar un debate acerca de otra sociedad?
¿Crees que el digamos, por lo que te escucho y demás, que veo como primera digamos ítem a corregir el tema habitacional, ¿no? Lo veo como que lo ves como una problemática, como una de las primeras, ¿no?
Y es una de las primeras, ¿por qué? Porque si uno no tiene casa, se violan todos los derechos humanos. No tenés agua, no tenés conectividad, no tenés luz. Es todo, se violan los derechos de las mujeres, se violan los derechos de los niños.
Sí.
¿Cómo no vamos a hacer foco en estas políticas públicas?
Y hay una salida. Yo veo que cada vez hay más asentamientos.
Claro, y va a haber cada vez más, porque vos fijate a la velocidad que van hoy con esto del adelantamiento de las elecciones.
Claro.
¿Cómo han salido a... No se puede tratar la ciudad porque está cortada por todos lados, porque los tipos le están metiendo lo que no hicieron en 2 años, 3 años.
Bueno, con el asentamiento del Salitral apuraron algunas cuestiones y ya prácticamente...
Pero eso, Martín, no apuraron nada porque, mirá, nosotros estuvimos ahí poniendo el cuerpo en el Salitral.
No, pero digo, a ver, antes lo negaban y ahora reconocieron bajada de luz y algunas cuestiones que tienen que ver con la urbanización, entre comillas, digo, también tiene que ver con una cuestión política.
¿Pero tienen luz?
Sí, tienen una bajada y una de las mujeres que tuvimos acá nosotros a fin de año se anotó a este programa de barrios.
Sí, el RENAVAP. Sí. Bueno, mira, yo te cuento, el RENAVAP, todos los requisitos que pide el RENAVAP se los llenamos nosotros.
Claro.
Con la vicegobernadora, con Laura, nos pusimos una tarde porque nosotros íbamos ahí. Sí. Y nosotros tenemos una militancia concreta en el nuevo Salitral.
Sí, sí.
Nosotros ahí íbamos, creamos un tomamos un terreno y ahí desarrollamos un espacio comunitario. Ahí se hizo un horno de barro, ahí se hacían las reuniones, ahí se hacía la leche, una merienda para los pibes, facturas que las hacíamos nosotros y se estaba a la intemperie. No pudimos continuar porque se estaba a la intemperie. El frío no permite detener a los pibes, el frío que hacen en la laguna, vos sabés, es terrible.
Sí.
Entonces, nosotros conocemos bien la situación de los chicos, conocemos las edades, conocemos los problemas. No todas son el tipo de casitas que se están haciendo ahí, no son todas igual. Y te digo y dudo lo de la luz, ¿por qué? Porque la cooperativa no se va a animar a llevar luz a un lugar que está hecho con pales.
Pero y vino la chica y la bajada está, Digo, la bajada es cierta, y digo, y a partir de esto, Luciano como que los reconoció. De hecho, salió en varios medios.
Sí, a regañadiente.
Sí, por eso te digo, o sea, tiene que ver por una cuestión electoral.
Pero ¿quién los nombra? Él los nombró allá por el 2000.
No, hizo campaña, que les prometió que les iba que les iba a dar soluciones, que les iba a sonar el barrio y demás. Pero ahora volvió y medio que, obviamente, no quería ni siquiera los años de la municipalidad, pero medio que les dio ahí como, bueno.
No, pero es que no les dio nada. Lo que hizo es, porque estamos en un momento electoral, es hacer uso de esto. Se impone en los medios la crisis habitacional y él dice que está en desacuerdo con el tema de la propiedad privada y todo eso. Y habla de RENAVAP. Los requisitos del RENAVAP se llenaron hace 2 años. Los hicimos con Laura.
Claro.
Llenamos todo, inclusive tomamos fotos satelitales, todo lo que nos pedían para ver dónde se iba a desar el barrio. El RENAVAP en aquel entonces lo que nos contestó fue que por ahora, porque es más, me estoy recordando, el RENAVAP nos abre las inscripciones de nuevo, el registro, ya lo habían cerrado, y nos abre para incorporar a estos barrios.
Claro.
Nosotros los incorporamos y la nota de la devolución que nos hace el RENAVAP es de que no van a poder incorporarlo porque hay una orden desde la municipalidad. ¿Por qué? Porque eso estaba judicializándose.
Claro.
Entonces, y por el otro lado, lo del RENAVAP, el único beneficio, Martín, es que es para que pase el colectivo, es para que se lleve el agua, es para urbanizar esa zona.
Claro.
Pero en realidad no va a resolver el conflicto que tienen si eso está judicializado. No lo van a resolver. Ahora, vuelvo a insistir con el tema de la luz, porque la cooperativa, si ahí se prende fuego una casa de estas casas precarizadas, ¿quién se va a hacer cargo? Entonces, lo que nos había dicho en aquella época el presidente de la cooperativa era que ellos no se iban a hacer cargo de eso y que se tiraban la pelota con la municipalidad. Entonces, vos fíjate, vos decís, me preguntabas, volviendo un poco a la pregunta, me preguntabas sobre el tema habitacional. En realidad, yo escucho que cuando se habla del problema habitacional, se segmenta, se separa, ¿no? Está lo de los asentamientos y después está lo de las casitas del IPAP.
Sí.
En realidad es crisis habitacional, una crisis habitacional nacional.
No, eso ni hablar, pero digo acá en la ciudad. Bien.
Vos fíjate, está bueno tomar esto porque ayer nomás escuchaba en una entrevista que le hacían a Dinápoli y él dice, bueno, los alquileres están muy caros y la municipalidad no puede hacer nada. Nosotros ahí no nos metemos. ¿Cuál es la ayuda que les da la municipalidad a los inquilinos? Es un subsidio.
Claro.
Pero no se está tocando nada para atender realmente el problema que existe. ¿Cuál es el problema que existe? Que hay un despojo que van produciendo las inmobiliarias. Un despojo que se puede llevar a cabo mediante las políticas neoliberales que se entablaron en los años 90.
Bueno, la ley de inmobiliaria, la ley inmobiliario, digamos, o de inmobiliaria, se dio para atrás, ¿viste? O sea, como que se puso.
Se puso.
Porque no cuajaba. Y ahora está la discusión, bueno, volvamos a debatirla, ¿no?
Exacto.
Más allá de que todas las inmobiliarias, como siempre, se quedaron atadas ahí. Y como yo decía, la otra vez estuvimos hablando con Apple, que es un poco la que lleva adelante, la presidenta de los inquilinos y demás, inquilinas. Y le digo, lo que sí yo saco de conclusión de todo esto es que las inmobiliarias ahora te cobran 10 veces más de lo que valía por esta cuestión de que no pueden aumentar cada 6 meses, bueno, todo lo que pasa, ¿no?
Sí, exacto. Pero es un fenómeno que viene desde los años 90. Entonces no se ha hecho nada para regularizar el mercado, para ponerle restricciones a las inmobiliarias. Sí. Las inmobiliarias no solo hacen eso, sino que, por ejemplo, van produciendo. Me contaba la otra vez una taxista, mirá. Dice que ella conocía a los vecinos, a los antiguos horneros Palacio, y ella vio todo el proceso, cómo las inmobiliarias compraron esos terrenos.
Sí.
¿No?
Sí.
Donde vivía gente, vos conociste esa zona, vivían todos los horneros, el barrio de los Hornos.
El barrio de los Hornos.
Los compraron a precios súper baratos y después te produjeron ahí un desarrollo urbano, te colabora la municipalidad, llevando la luz, llevando las cloacas, llevando el agua, colabora con eso. Pero lo que eso produce, eso va a incidir en el precio de las casas.
Claro.
Eso va a incidir en el precio de los alquileres. Entonces cada vez se hace más imposible alquilar o comprarse una casa. Entonces eso es el problema habitacional que hoy existe en la Argentina. Claro. Para cerrar, digo, uno cuando mira esta crisis habitacional lo que tiende es...
No, no cierre, sobre que ya todo, se quiere ir,
espere
un poco.
Sobre todo a partir de lo que instauran los medios, ¿no es cierto? Sí. Pareciera que el problema de habitacional es un problema de los pobres. En realidad no es un problema de los pobres. Un problema de los sectores asalariados que trabajan, que tienen ingresos, pero bajos, pero que no pueden acceder a un terreno.
Claro.
Entonces sí o sí hay que empezar a intervenir, hay que empezar a restricciones en la inmobiliaria.
Sí, sí.
¿Se entiende?
Sí,
entonces nosotros, por ejemplo, a través del MOI, del MTL, dos organizaciones sociales y territoriales de Buenos Aires, que existen a nivel nacional en varias provincias, se está impulsando una ley de derecho al hábitat, ¿no? Entonces esa ley lo que promueve son un tipo de desarrollo de cooperativa,
claro,
o la mutualidad, ¿no?
Sí.
Esto no es utópico porque existe en varias ciudades, pero existe, por ejemplo, en CABA.
Sí.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Hay ahí una ley.
Se puede hacer, digamos.
Se puede
Eso
hacer.
Me quiere decir usted.
Se puede hacer. Exactamente. Vos me decías si se puede, si esto, hoy vos me preguntabas si hay lugar para esto.
Sí.
Claro que hay lugar. Vos fíjate
lugar.
Que lo que pasa es que...
Bueno, y hablando más allá de, porque se nos va el tiempo y quiero que hablemos de todo un poquitito, porque si no... ¿Cómo ve? ¿Qué conclusión hace o de cómo está hoy el municipio? ¿Cómo lo ve usted al municipio en este momento?
Cavernícola.
¿Algo así?
Sí, bastante. No sé si lo que puede llegar a venir puede ser bastante cavernícola. Pero yo veo un municipio que trata de gestionar la pobreza. Es eso lo que veo. Sí. Vos fíjate que se habla de un mercado concentrador de alimentos.
Sí.
Está buena la idea que nace con las ideas estas con los movimientos sociales, con la agroecología, pero en realidad cuando una vez que la toma el Estado, se arma. Entonces está bien, es un punto concentrador. Ahora eso no resuelve el problema del hambre, de la falta de alimento, de la soberanía alimentaria, no lo resuelve. ¿Por qué no lo resuelve? Porque la gente de menores recursos no puede consumir.
Claro.
No puede consumir. Entonces, esas ideas que parece
son
progres, de avanzada, pero en realidad se le saca la esencia.
Claro.
¿Cómo se le saca la esencia? Al cooptar a los movimientos sociales.
Sí.
¿No? En un sentido paternalista, se le saca esa sustancia, que es esto de la participación y la de que sean los movimientos sociales, las comisiones vecinales, por ejemplo, todas las organizaciones barriales, las que propongan, no desde el paternalismo municipal imponer ideas, sino se van vaciando de contenido. ¿Por qué se vacian de contenido? Porque justamente hay que ajustar. Hay que ajustar. Entonces no hay presupuesto. Entonces se hace una idea, se hace un mercado, un cinturón agroecológico, se quiere apuntar hacia eso, pero en realidad eso no está hecho porque la gente, por ejemplo, de Salitral, ¿usted cree que puede ir a consumir, que consume eso?
No, no.
No, no hay plata, la gente no consume eso, trata de rebuscárselas. Hubo un informe...
Sí, va esporádicamente, no es una continuidad. O sea, no lo usa como un,
Martín,
como la, un medio de, de.
La gente de escasos recursos, la gente que está precarizada en este sí. país, la gente que cobra un plan potencial, puede que trabaje.
Sí.
Puede que trabaje, porque la obligan a trabajar.
Sí.
Pero no consume. No va ahí al mercado concentrador.
Claro.
Y lo que te, y en definitiva no se termina cuestionando el régimen de propiedad de la tierra, por ejemplo.
Claro.
No se termina cuestionando. Que por los 90, cuando se empieza a poner en auge esto de transgénica, ¿no?
Sí.
Que los agronegocios
sí.
empiezan a ver esta forma de producir agroecológicamente. Pues sí. Eso no existe acá. Hoy el gobierno lo toma, pero para bajar precio, pero por el otro lado se incrementan las exportaciones. O sea, hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que tengamos crisis alimentaria y estamos exportando cereales al mundo?
Claro.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, sí.
¿Cómo puede ser de que haya caído el consumo en un momento en que crecen los alimentos, las exportaciones de cereales, decrece el consumo de leche y de carne?
Claro.
¿Y quiénes son los que no consumen? Los sectores más pobres.
Claro. La salud, ¿cómo ve? Ahora que se ¿cómo es? Debutó el hospital de alta complejidad.
Bueno, mira, la salud, nosotros esto lo hablamos siempre con Claudio, nuestro candidato a gobernador, y,
sí.
y una de las cosas que en donde los gobiernos, los distintos gobiernos que han transitado en estos 40 años de democracia, está bien, digamos. Siempre se ha estado invirtiendo, ahora se creó este mega hospital complejo, de alta complejidad, y. Pero volvemos siempre a lo mismo. Vos querés ir al hospital, tenés que sacar turno. Está bien, turno para que te atiendan de acá a 2 o 3 meses.
Sí.
Entonces, siempre digamos, todas estas políticas, es bueno, quiero decir, es bueno esto del hospital complejo, pero la salud, ¿qué es la salud? Yo me pregunto. Te claro. pregunto a vos.
Ah, es una pregunta interesante. ¿Qué es la salud?
¿Qué es la salud? Una persona.
Sí.
El hospital de complejidad este que se hizo.
Sí, de alta
¿Resuelve los problemas que tiene la gente que no tiene vivienda y que está viviendo a orilla de la laguna o allá en el Santa María de las Pampas?
No, no.
No, porque ahí están violados todos sus derechos humanos.
Sí.
Todos. Empezando sí. por los de la salud. Porque si vos decís que no tienen agua, no se pueden bañar. Cuando se hacían campañas por el tema del COVID,
sí.
lavarse las manos así, sí. asá, ¿te acordás? ¿Cómo se lavaba las manos la gente del nuevo Salitral?
No, obviamente, sí, bueno, sí.
No tenía
la posibilidad.
Es una ciudad que excluye, Martín. Entonces nosotros nos paramos en el paradigma para atender todos estos problemas de salud. Nos paramos en el paradigma de derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho humano.
Claro.
Entonces nosotros nos paramos de ahí para plantarnos en el cooperativismo, en la mutualidad, para hacer casas, para atender la salud, para atender a las infancias, para atender los derechos de los niños que son vulnerados y que no son escuchados. Siempre desde un adultocentrismo
sí.
se pretende solucionar los problemas de los chicos.
Claro.
Y ahí tenemos apuñalados, tenemos pibes que filman esas cosas.
Sí, sí.
Bueno,
sí, hay de todo, abusos. Hay
abusos, bien. ¿Y qué hace el Estado? La idea de la municipalidad, vos me preguntabas cómo está la municipalidad. En este momento electoral, preelectoral, lo que están haciendo es llevar a las apuradas, ¿no? Meter festivales y todas esas cuestiones. Después se van. Y no atienden más a los chicos. A los chicos hay que encontrar canales de participación para que se sientan parte de esta ciudad.
Sí, sí. ¿Mm? Lógicamente.
Para que se sientan sujetos de derecho. ¿Mm? Eso es lo que tiene que hacer la municipalidad. Eso es lo que a nosotros nos parece.
Está bien. Está convencido, con ganas, viento en popa, para lo que se viene.
Estamos convencidos y nuestra idea es la de instalar una idea, un debate acerca de qué otra ciudad es posible, de qué claro. otro país es posible, de otra provincia claro. es posible.
Sí. ¿Mm?
Que en sí, estas sí. condiciones, con estas situaciones, con estos mecanismos, no vamos, somos el Titanic.
Claro, sí, sí, sin duda alguna. Yo pensé que ya estábamos abajo.
Sí. No, falta mucho y es terrible, ¿no? Que se use esa metáfora porque La situación de la gente, realmente, la gente que de escasos, la gente que vende vidrio, la gente que anda changueando, juntando cartones, que somos muchos.
Sí, sí.
La está pasando muy mal.
Sí, sí. No, muy, eso sin duda. Sí, sí.
Entonces, siempre se está postergando, siempre hay que esperar. No, no, ¿qué hay que esperar? Este país produce riquezas y se podrían encontrar las soluciones.
Sin duda alguna. Sí, calculo que va a decir quiénes los acompañan, quiénes las acompañan, los acompañan, les acompañan en la lista.
Mirá,
si la quiere, va.
Sí, la gente que nos acompaña, por empezar, lo tengo que decir, son todos laburantes.
Está bien.
Son mujeres de las disidencias, por ejemplo. Ahí tenemos una compañera, Eugenia Bachi, Vanina Didino, que va, Vanina va a, va como candidata a juez de paz. Es una compañera militante de las disidencias.
Sí.
Bueno, me acuerdo, se me pasa por la cabeza, compañeros que los veo laburar siempre. Compañeros, sí, sí, que están en la lucha permanente, son compañeros que no tienen vivienda, que participan, que han participado en el movimiento territorial. Quien me sigue a mí es Marisol Aquini, es una compañera que viene de una militancia en los movimientos de base en Buenos Aires, una compañera que le gusta trabajar, escuchando, sobre todo escuchando, y le gusta hoy en día, ella tiene una militancia en el tema de los derechos a la infancia, en el derecho de la niñez. Marisol Aschini, decía, Claudio.
Arriba, no, Claudio Acosta con
Claudio Acosta,
Laura González, estuvieron acá.
Estuvieron acá, los escuché, muy simpáticos.
Lo tuvimos a Cristian Rosso también por teléfono. Uh-huh. Lo llamamos por otra cosa.
Cristian Rosso.
Por la educación. Sí. En Pico. Y Cristian, hay una nota en LT, noticias.com.ar, que está él hablando de la educación. Sí.
Vos sabés que la otra vez estuve en un, el día que se inauguraba.
Acá lo retan enseguida, quédese tranquilo, es terrible.
La otra vez estábamos ahí en la plaza, se hizo un encuentro de docentes. Sí. Y por todo esto, ¿no? De que se cortan la luz en las escuelas.
Sí, sí.
Y vos fíjate, escuchaba a los docentes.
El miércoles pasado.
Ahí comentaban los docentes, ¿no? Decían, yo estoy en las escuelas, ¿cómo es esta ciudad excluyente?
Sí.
¿No? ¿Cómo es? Las escuelas periféricas tienen ventiladores.
Sí.
Las escuelas del centro, algunas tienen aire acondicionado.
Mire usted.
Entonces, ¿por qué es eso así? Bueno, eso es producto de la ciudad, ¿no? De la ciudad capitalista, de esta ciudad excluyente que decíamos. Sí. Entonces, vuelvo a decir lo mismo.
Sí, de la mala planificación. Me pongo a contar, termino mañana.
Sí.
Pero bueno, Utelpa dice que está todo bien. Yo le digo.
Y Utelpa, para Utelpa está todo bien porque son parte de este gobierno, ya no lo niegan. No, no. Es un sindicato que tendría que estar defendiendo a los docentes, a los trabajadores de la educación, y lo que hace es defender las políticas excluyentes del gobierno nacional y del gobierno.
Y Maccioni le compró 350 ventiladores. No se quejen.
Sí, mira, estuve en una escuela, está el ventilador puesto ahí, el ventilador.
¿Qué pasó?
Gira dos y vos. Es terrible, porque además los ventiladores no.
Ay, ¿a cuánto quiere que gire? Le mandamos un técnico, señor, no se ponga así.
Está un fundido.
Claro.
Sí, sí. Pero además,
que se escape una aleta. Mire lo que dice el señor Inferno Abstracto, que es nuestro productor. Téngale miedo que se escape una aleta de esa.
Sí, ha pasado.
Ha pasado. Eso es lo.
Ayer se habían roto unos baños en unas escuelas.
Sí.
Y la directora decía, bueno, que por ahora, así lo dice.
Sí, sí.
Que los chicos usen el baño de las mujeres, hay que turnarlo, pero no se podían suspender las clases.
Claro.
No se puede suspender las clases. Y que los chicos que quieran hacer los segundos, bueno, que por hoy se aguanten. Fuera, posta.
Está bien.
Es así.
Sí, sí.
Entonces, esa es la situación en la que estábamos.
Sí.
Entonces, en un país que con grandes exportaciones,
sí,
¿cómo puede ser que tengamos esa situación? ¿Cómo puede ser? ¿Qué rol tiene la educación? ¿Qué lugar ocupa la educación en este sistema?
Sí, sí. Eso sin duda, el último de los roles. Porque no un pueblo educado es peligroso para el sistema capitalista.
Exacto. La moneda se funde, el saber queda, decía Martí.
Escúchenme una cosa, el baño acá tampoco anda.
No me digas.
Así que si quiere hacer pipí, aguántese. No puede ahora.
Nos tenemos que acostumbrar. Todos nos tenemos.
Hasta su casa.
Vivimos en el país de las prioridades. ¿Te das cuenta?
Sí, sí, lamentablemente.
Siempre hay que priorizar. Hasta para ir al baño hay que priorizar.
Sí, obviamente. Bueno, Cristian, espero que le vaya de la mejor manera a todos los candidatos y que cuando sí le toca asumir, que lo haga también de la mejor manera, no olvidándose de ninguna de las propuestas y metiéndole para adelante, que es lo que el pueblo necesita. Soluciones, necesita soluciones.
La primer propuesta, Martín, es ir a conversar con la gente a los barrios y que la gente proponga y que se entere de lo que está pasando. Porque muchas veces con esto de que la política es una herramienta, la política es la institución que está para administrar problemas, no es así. La política es algo constitutivo de los seres humanos. Entonces, tenemos que ir ahí, tenemos que ir al barrio, tenemos que ir a lo territorial y escuchar a la gente. Esa es la primera. Esa va a ser la primera actitud que si llegáramos a alcanzar ese objetivo... Eso es lo primero que vamos a hacer. Nosotros no le vamos a prometer a la gente que vamos a hacer grandes obras. No, pues estamos mintiendo.
Claro.
Y estamos sacándole parte importante a la política, que es la ética. La política sin ética no es nada. Entonces se miente. Entonces, para cerrar nada más. Lo escucho, por ejemplo, a Torroba que dice no hablar de política. Y decía, hoy es un tipo campechano, un tipo que parece bueno, como un buen vecino. Pero no ha hecho nada para correr a Macri, por ejemplo, de esta coalición. Entonces están en una coalición que es una bolsa de gato.
Sí, sí.
Las dos.
Ni hablar.
Entonces, se puede estar ahí porque no hay ética.
Bueno, me alegro. Cristian Obando, desde el pie, muchísimas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias, Martín, y espero que me sigas invitando.
Sí, cómo que no.